Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las ventas del grupo Adolfo Domínguez crecen más de un 10% en el ejercicio 2023-2024 y alcanzan los 126,7 millones de euros. Las ventas de la compañía crecen en todos los países con aumentos de más de un 8% en Europa, de más de un 10% en México o superiores al 12% en Japón. En los últimos años, Adolfo Domínguez ha intensificado su despliegue internacional. Sus tiendas en el extranjero representan ya el 60% de la red. Las ventas online de la marca crecen más de un 21%. El consejero delegado Adolfo Domínguez, Antonio Puente, señaló que se facturan 11,8 millones más que en el periodo 2019-2020, con 30 puntos de venta menos y consolidando, asegura, su recuperación. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis & You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Las nubes y las lluvias han llegado para quedarse desde este pasado jueves. Hoy tendremos un día muy parecido, con cielos cubiertos, calles mojadas. Lloverá durante esta tarde y también durante el fin de semana. Los termómetros hoy alcanzarán máximas de 13 grados en Verín, 14 en Obarco. La ciudad de Asburgas marcará 17 grados de máxima.
Peugeot Estelantis & You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Te cuento de cara al lunes y al martes que la avenida Zamora, en el tramo comprendido entre la calle Vasco Díaz Tanco y la rotonda de acceso al Pazo Paco Paz, será objeto de restricciones de tráfico durante las jornadas del lunes y del martes debido a la ejecución de obras de fresado y asfaltado.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hay mucha ilusión en Ourense por volver a ver a toda una referencia internacional en el mundo de la música. El ourensano Daniel Minimale es que hace 6 años que no toca en su tierra. Pasó por aquí, por los estudios de COPE Ourense, mostrando su ilusión y su emoción por subirse al escenario del Teatro Principal a partir de las 8 de la tarde.
Entonces tiene ese extra, ¿no?, de emocionalidad, todos. Entonces a lo mejor es en el que me pongo más nervioso, pero también en el que tengo más ganas de salir, ¿no? Siempre hay esa dualidad del que se enfrenta al público, pero bueno, creo que va a ser una de esas noches, creo que muy bonita. Para
seguro
todos.
Sí, seguro.
Es el único español que tiene 2 Hollywood Music in Media Awards y un Latin Grammy. Regresa a Ourense dentro del fin de la gira Terra, que es su último disco publicado, con el que logró el Grammy Latino al Mejor Álbum Instrumental en el año 2020, convirtiéndose además en el primer artista gallego en tener dicho galardón. Tras su concierto de hoy en Ourense, va a finalizar su gira en Alemania, por primera vez tocará en China y ya piensa en su nuevo disco, como nos contaba en la cadena COPE.
En finales de 2022, principios de 2023, ya tenía el disco en las demos hechas y el tipo de producción, que iba a ser muy anglosajona. Pero al tener más tiempo, digo, voy a darle otra vuelta a este tema. Después fueron cobrando vida y esto tiene una producción latinoamericana. Tengo que ir a grabarlo a Latinoamérica. Y es lo que voy a hacer ahora. En verano, voy a ir en Colombia, en Venezuela, y voy a estar grabando allí el disco.
Es la 1:24. En un momento te cuento el tierno encuentro entre niños y centenarios que puso el broche de oro a los actos del primer aniversario de Ourensividad.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo. Los filetes de vacuno Villa del Monte, el kilo por solo 10,95 euros. La banana, el kilo por solo 1 euro. Y además, ven y descubre nuestra campaña de ofertas a 1 euro. Los mejores precios en Ourense, Monforte, Verín y Carballiño.
Un tierno encuentro entre niños y centenarios puso el broche de oro, como te contaba, los actos del primer aniversario de Ourensividad. Ourensividad, que es un proyecto formado por expertos en medicina, en farmacia y en nutrición, que hizo balance de sus primeros 12 meses de actividad, situando a Ourense en el foco mundial de la longevidad. En un salón noble del liceo muy concurrido, las centenarias Esperanza, Laura y Olimpia fueron las grandes protagonistas. Allí estuvieron tres centenarias. Y tras dar a conocer las actividades realizadas y una mesa redonda con expertos sobre las claves de la longevidad, niños del coro infantil del Colegio Padre Feijó Zorelle mantuvieron un diálogo con las tres centenarias. En ese primer aniversario, uno de los momentos más especiales fue cuando el presidente de Orensevidad, Pablo García Vivanco, anunció que Ken Ster, uno de los mayores expertos en longevidad del mundo, que es presidente del Longevity Project en colaboración con la Universidad de Stanford, está hoy en Ourense para conocer el fenómeno de los centenarios ourensanos. Te cuento que el Concello de Nogueira Ramuín se suma a la iniciativa Espazos en Fume, una propuesta de la Asociación Española contra el Cáncer para promover la creación de ambientes libres de la exposición al humo del tabaco tradicional en espacios abiertos de uso público y colectivo. Una iniciativa que surge como una acción para apoyar y complementar la estrategia actual frente al tabaquismo, fijando la mirada en la protección de la salud de los menores. El plan de actuación consiste en que el Concello propone cuatro opciones a espacios libres de humo y los vecinos votarán a través de las redes sociales. En el acto estuvieron presentes el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Ourense, Germán Rodríguez Sá, junto a representantes del Concello de Nogueira de Ramuín. En un momento te cuento la polémica que siguen viviendo los bomberos y policías locales de la ciudad de Orense.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Mediodía.
COPE Orense.
Estar informado.
Por segundo mes consecutivo, las nóminas de los bomberos y policías locales de Ourense no incluirán los pluses de nocturnidad y festividad que suponen entre un 30% y un 40% de su salario. Aseguran sentirse muy preocupados por esta situación. De hecho, la oposición ya ha exigido soluciones inmediatas al gobierno local ante los impagos, aparte de personal del Ayuntamiento de Ourense. Hoy va a estar en Ourense el consejero de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, junto al presidente de la Fundación Otero Pedrallo, Eduardo López Pereira, y el presidente de la Real Academia Galega, Víctor Freixanes. Y es que a las 6 de la tarde van a presentar el Abril Oteriano. Esta fundación organiza una jornada de memoria del patriarca de las letras galegas en el Liceo de Ourense en el mes de su fallecimiento. Además de esta presentación a las 6 de la tarde, se van a proyectar vídeos con la intervención de Cruz Mato y luego el epistolario entre Otero Pedrallo y Francisco Fernández del Riego. Para mañana sábado habrá conferencias y la entrega de premios del concurso Viviendo con Otero Pedrallo. Te cuento que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense aprobó esta mañana el proyecto de ejecución para la rehabilitación de un edificio en la Plaza de la Trinidad, que será destinado a acoger la nueva sede de la Oficina de Rehabilitación del Conjunto Histórico de la Ciudad. En el acuerdo, la Junta Local acuerda también iniciar el expediente de contratación de estas obras. Además de ello, Manuel Pardo ha tomado posesión en Santiago como delegado territorial de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense, que todo está preparado en la ruta de Oviño de Valdeorras para acoger el próximo fin de semana, del 3 al 5 de mayo, la primavera de puertas abiertas, que echa a andar con la ruta del vino de Valdeorras. Después se desarrollará en las otras zonas vitivinícolas que hay a lo largo de la comunidad autónoma gallega. Y hay una ilusión este fin de semana en el deporte, y es la ilusión del Ourense Club de Fútbol. Después de ganar en Pasarón al Pontevedra por 0-2, tiene la ilusión del ascenso a Primera Federación. Puede celebrarse en Oira este próximo domingo ante su afición, y es que va a recibir al Real Oviedo Vetusta domingo, 12 del mediodía en Oira. Pretenden que esa jornada sea una fiesta. También es una fiesta para los carballiñeses jugar en Riazor. Se van a medir al Deportivo de la Coruña, líder de la categoría, el domingo a las 7 de la tarde. La Unión Deportiva Ourense viaja mañana sábado a las 6 de la tarde a Bergantiños, mientras que el Barbada recibe también mañana sábado a las 6 de la tarde la visita del Arzúa. Y recuerda que mañana a las 7 de la tarde, Ourense Baloncesto se mide en el Pazo Paco Paz al equipo de San Pablo Burgos. Están fletados autobuses desde las 6:30 de la tarde porque coincide el partido también con el Festival de Música en Expo Ourense. Escuchas Mediodía COPE.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la novena de Fátima. Todos los días misa radiada a las 7 de la tarde. Domingo a las 12 de la mañana en COPE Más, en el 102.4 de FM y también por internet en cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Aquí seguimos en Mediodía en COPE Ourense. Quiero contarte la bonita historia de Alfonso Iglesias. Hemos hablado en más de una ocasión con él. Alfonso Iglesias tenía un sueño, entre los sueños que tenemos todos, pues un sueño profesional, y formó una empresa vinculada a la miel, vinculada a las abejas. Esa empresa fue creciendo y cada vez se le ve con más ilusión. Y es una maravilla verlo porque además tiene una sonrisa, esboza una sonrisa siempre que muestra lo que es la trayectoria de esta empresa como apicultor y como creador de miel sacra en plena Ribeira Sacra, en esa zona tan majestuosa que tenemos en la provincia de Orense. Alfonso Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan.
¿Cómo estás?
Pues muy contento de poder estar aquí con vosotros. Ya hacía tiempo que me apetecía. Y la verdad que es una maravilla. Estoy encantado.
Bueno, es muy bonito ser apicultor.
Es muy bonito. Es muy bonito por todo lo que las abejas nos aportan y nos enseñan. A mí me han enseñado muchas cosas. Muchas. La abeja es quizás es digno de estudio y de estudio social, porque la abeja es un animalito que trabaja incansablemente siempre por el beneficio de la comunidad y a veces incluso da la vida por ello, y de ahí deberíamos aprender mucho los seres humanos.
Pues tienes toda razón, sin duda ninguna. Quiero preguntarte por la actualidad antes de nada, porque claro, desde hace muchos años se trabaja con la apicultura, con las abejas, pero hay, y lo decís siempre, ¿no?, dos fenómenos que están causando mucho daño: el cambio climático y la velutina. ¿Está afectando más que el año anterior?
Pues sí, como bien dices, Juan, el primer factor que... A ver, la apicultura, cuando empezamos hace 12 años... recuerdo que uno de los apicultores donde yo acudí, que era de la zona del Courel, famoso José Macía, saludos desde aquí, me dijo él, mira, me habló en gallego y me decía, mira, neniño, vaite a modo, non leves cen colmeas, leva dez, empeza a traballar despaciño e vai vendo como é este mundo que non che tan fácil. Hai 20 ou 30 anos sacábamos de una colmea 30 kilos, pero se noche así. Bueno, eso me lo dijo él, y entonces acudí donde otro apicultor porque quería que me vendieran 100 colmenas desde el principio, cuando empecé, y me dijo lo mismo. Y es cierto que desde hace 12 años, Paquito, había sido a peor. El cambio climático es el primer factor que afecta a las abejas, y es muy sencillo, voy a intentar explicarlo muy sencillamente para todos los oyentes. La abeja trabaja por las estaciones del año, y el cambio estacional para ella es un cambio en sus tareas diarias. Cuando el cambio estacional es más lineal, como es ahora, no hay tanto invierno ni tanto verano, se pierde un poco lo que es el otoño y la primavera, la abeja se desestabiliza, se desorienta. Cuando tiene que hacer frío, hacen temperaturas cálidas, sale a trabajar, pero no hay flor. Cuanto más trabaja la abeja, menos tiempo de vida tiene. Eso ocasiona que aumenta la mortandad. Y si no hay polen, la reina no pone huevos y no cría. Entonces la colmena va en declive. Cuando una colmena en pleno invierno tiene poca abeja. Esa abeja, la función de calentar la colmena a una temperatura para mantener viva la cría, no lo puede hacer. Si son pocas abejas, no dan calentado la colmena. Entonces ahí viene la mortandad y llega el invierno, llega el frío y mueren. Eso, el cambio climático es el primer factor. Luego la velutina, sí, algo nuevo que nos ha llegado hace poco. Y la velutina provoca otro factor. La velutina en periodo de agosto, en la zona de la Ribera Sacra, agosto, septiembre, ataca a la abeja directamente. Recoge la abeja, sirve como proteína. Entonces, al atacar a la abeja llega un intruso que mide por tres de lo que mide una abeja y se pone en la puerta de la colmena. Es como, yo todo lo asocio un poco a nosotros, ¿no? Imaginémonos que ahora vamos a salir de casa, vamos a ir al supermercado a comprar o a trabajar, y tenemos un señor en la puerta del portal que mide 5 metros de altura con una motosierra, pues, de 2 metros. Ese, ¿quién sale de casa? No sale. La abeja, al no salir, empieza a consumir la miel que tiene dentro de la colmena. Esa miel que guarda en junio, julio, agosto, septiembre, y la guarda para el invierno. Entonces, ¿la abeja qué hace? Consume la miel que tiene dentro porque no sale a trabajar, porque tiene miedo que la abeja, la velutina, está afuera esperando para atacarla. Entonces consume. Cuando la velutina abandona las colmenas porque ya ha pasado ese periodo de tiempo, la abeja ha consumido lo que ella tenía en la despensa. Llega el invierno y la miel que tiene guardada no le llega para pasar el invierno. Entonces puede llegar el mes de enero, febrero, y ya no se queda, ya no tiene provisiones. Si a eso le añadimos que vienen semanas de agua, de lluvia, que ella no puede salir a libar, pues se mueren de hambre, literalmente. Ver el montón de abejas muerto dentro de la colmena, sequitas, incluso metidas dentro de las celdillas con el culito hacia afuera, y bueno, pues es una pena, la verdad. O sea, tremendo. La desilusión es terrible.
Claro, y esto cada vez afecta más. Quiero decir, la situación de hoy, la incidencia de las velutinas es mayor que el año pasado o que hace dos años. Esto va más.
Correcto, porque la velutina se expande cada vez más. Ahora mismo, se está aplicando unos métodos de trampeo. Nosotros ya llevamos haciéndolo en Noguera Ramuín hace ya 4 años. Pereiro de Aguiar, también colaboramos con ellos. Y ahora, desde la Xunta de Galicia, ya lleva tiempo ayudando a los apicultores, y este año concretamente se está trampeando en toda Galicia. Hay un proyecto bastante, bueno, pues bastante positivo, no solamente para los apicultores, ¿eh? Aquí afecta a muchos sectores, al sector forestal, en la costa, al marisqueo, frutales, o sea, todo lo que tiene que ver con la agricultura, ganadería, afecta muchísimo la velutina. Por ejemplo, en la costa, recuerdo que una vez me comentaba un señor que trabajaba en el tema del mejillón. Me dijo: mira, Alfonso, antes los mejillones, cuando seleccionábamos el mejillón, el que no valía lo echábamos en los contenedores. Hoy tenemos que tenerlos cerrados porque es imposible trabajar con la cantidad de velutinas que hay aquí. Y luego el riesgo de picadura, claro. Trabajar en los viñedos, en el tema forestal, en desbroces y todo, te encuentras con un nido. Una velutina no te ataca generalmente, está fuera del nido, ni una abeja, ni nada. Pero cuando vas al nido y lo tocas, sí. ¿Y cuántas veces estamos desbrozando y dentro de un silveiro o un matorral, pues encontramos un nido de velutina? O en un frutal, es
¿Y qué hay que hacer en ese caso, no? Seguro que algunos lo saben, dice que nunca les ha ocurrido. Si se encuentra con un nido de velutina en su casa, en cualquier zona, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues vamos a ver, cuando tenemos un nido de velutina, lo primero que hay que hacer es no tocarlo. Apartarse, ver dónde está, si podemos sacar alguna imagen o algún vídeo, alguna foto para identificarlo, porque muchas veces creemos que son velutinas y no lo son. Hay una avispa que es la crabro, que es la auténtica, la ibérica nuestra, que esa se puede confundir con la velutina, es fácil. Es más grande y es más amarilla, ¿vale? La velutina es más negra. Y lo que hay que hacer es intentar identificarlo, si se puede, en la distancia. Hoy en día, con un móvil, se saca un vídeo, una foto, y se llama al 112 o al 012, cualquiera de los dos teléfonos, y se alerta de ello. Entonces ya a partir de ahí ya se movilizan los medios para retirar ese nido. Lo que sí que quiero decir es que también es necesario que nos acostumbremos, en cierto modo, a vivir con este animal. ¿Por qué digo esto? Porque cuando esto empezó, había mucha alarma social simplemente por el mero hecho de ver en un pueblo, en un monte, al lado de un pueblo, en un árbol, a 20 metros de altura, un nido. Se movilizaban todos los medios posibles para retirar ese nido. ¿Por qué? Porque era lo primero que se había visto, era el principio. Hoy en día hay que intentar retirar un nido cuando realmente ofrece peligro a las personas. Uh-huh. En el caso de un balcón, una casa, o en una plaza, en un colegio, zonas muy habitadas, zonas muy frecuentadas por personas, entonces ahí sí corre cierto riesgo. Pero cuando es un árbol, en un... Es que a veces, claro, las llamadas a los servicios de emergencias a veces se hacen... Es una auténtica exageración. Claro, la gente tiene miedo, desconoce y bueno, provoca eso, que las alarmas se disparen mucho.
Estamos con Alfonso Iglesias, hablando de su proyecto Mel Sacra, que comenzó hace 12 años. ¿Cómo recuerdas los inicios? ¿Cómo te decidiste a poner en marcha esta apuesta profesional?
Bueno, pues lo conté creo que en una ocasión. Todo empezó un día, pues, caminando por los bosques de Nogueira. La mamá de mis hijos me dijo: oye, yo creo que por aquí mi abuelo tenía las colmenas. En algún sitio estaban, pero no sabemos dónde, porque él venía y traía la miel, pero nunca nos ha dicho dónde están. Entonces le dije, pues vamos a mirar, a ver si encontramos. Yo de aquellas no era apicultor, pero ya me gustaba este mundillo. Entonces dije, vamos a buscarlas. Y yendo a Fonte do Santo, allí en Viduedo, en el pueblo de Viduedo, fuimos andando entre los matorrales y vi una pared de piedra que me llamó la atención. Parecía que la habían colocado allí aquella piedra, medía unos 5 metros de altura. Y allí en el fondo me pareció ver un cortizo, que es una colmena antigua que se hacía con el corcho del alcornoque, la sobreira, famosa. Pues estaba tumbado, doblado, y al lado había un cubo metálico oxidado. Entonces dije, pues no sé si no será aquello una colmena de las antiguas. Entonces nos acercamos, entre tosos y silbas llegamos allí, y efectivamente, allí tenía el abuelo las colmenas. Y en ese momento vino como una brisa, empezó a moverse las ramas de los árboles, y claro, a mí me dio con un escalofrío y dije yo, ostras, ¿qué está pasando? Y le dije a ella, oye, ¿no te da la sensación que parece como que alguien nos está observando? Entonces ella se giró y me dio la espalda. Y yo dije, ostras, se ha emocionado. Y quise verle la cara y la rodeé para verle, y efectivamente se había emocionado. Entonces esa historia, claro, a mí sentí como que el abuelo nos había dejado un legado ahí, ¿no? Había dicho, mira, esto hay que continuar con esto. Y así empezó un poco, pues, la historia, ¿no? Ahí fue donde toda historia tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un origen, uh-huh. Todo tiene un germen. Bueno, yo creo que Mel Sacra, ahí estuvo el inicio de Mel Sacra, realmente. Luego me empecé a informar, empecé a estudiar el tema, empecé a hablar con compañeros, alguno que tenía también abejas, intentamos llegar a hacer un proyecto que al final no fuimos capaces porque era demasiado ambicioso y tuvimos que ir mucho más despacito. Y ahí empezó Mel Sacra. 12 años han pasado, Juan.
Y es una buena zona, ¿no?, para las colmenas.
Muy buena. Noguera Ramuín, hoy gracias a Dios, salvo incendios, es una de las zonas botánicas, con otros ayuntamientos, obviamente, uno de los ayuntamientos más bonitos para la apicultura, sí, sin duda alguna. Son 12 años de trabajo y bueno...
¿Y cómo ha sido la evolución? Primeros pasos al día de hoy.
La evolución a base de mucho trabajar, mucho trabajo. Demasiado. Lo que empezó como un hobby, lo que empezó con muchísima ilusión y con muchas ganas, poco a poco se fue convirtiendo en un tema más profesional. Yo soy una persona bastante inquieta, me gusta hacer las cosas bien, e intenté pues que Mel Sacra naciese desde Nogueira de Ramuín, o sea, desde Orense, hacia afuera. Yo tenía la ilusión de que no poner Mel Sacra en el exterior y que viniesen un día aquí los clientes y nadie supiese quién era Mel Sacra. Yo quiero que el producto nazca de nuestro pueblo hacia afuera. Esa fue la ilusión. Entonces, mucho trabajo. 12 años haciendo absolutamente todo. Cuidando abejas, envasando, facturando, yendo a charlas, entrevistas, premios en el extranjero, charlas, incluso colaboración con colegios, con institutos, explicándole a los chicos el mundo de la apicultura e incluso me llamaron en alguna ocasión, como esta última vez en Spourense que estuvimos hace una semana, para explicarle a los futuros emprendedores que están en etapas de formación. ¿Cuál es mi experiencia como empresario? A mí la verdad que me llama la atención, porque yo soy un empresario pequeñito, me considero, pero bueno, yo les conté pues mi experiencia, obviamente. Sí, y son muchas cosas, y han sido 12 años de tantísimo trabajo que llegó un día que llegué un día yo a casa y salí del colmenar y tenía 40 y pico WhatsApps y 7 llamadas, 2 de mi padre y 5 de mi madre. Y llegué a las 5:30 a casa con el traje empapado, era en verano. Y me dice mi madre, ¿pero no has comido? Nosotros llamándote, esperando. Y dije, mamá, entré en el colmenar y revisar 40 o 50 colmenas lleva un tiempo. Y claro, hasta que no acabo yo ni miro ni el reloj. Pensábamos que te había pasado algo. Entonces, bueno, llegué, me aseé, comí. Y después mi padre me llamó a un lado y me dijo, Alfon, mira, te quiero comentar una cosa. ¿Qué pasó? Y me dice, mira, tú sabes todo lo que llevo trabajado yo. Y yo, sí. Y ves lo que tengo. Sí. Y ves los años que tengo. Sí. Y me dice, ¿tú crees que vale la pena trabajar tanto? Entonces, claro, eso a mí me hizo... Dije, hostia, a lo mejor tiene razón. Y es cuando yo me di cuenta que lo que era un trabajo y disfrutaba al 200% me estaba absorbiendo demasiado. Uh-huh. Entonces, todos vamos cumpliendo años.
Sí.
Han pasado 12. Yo ya no tengo 30 años. Entonces me planteé, ¿qué hago ahora? Esto que me contó mi padre hacía 5 años... En una jornada de un profesor en Vigo que nos analizaba si la empresa tenía capacidad para exportar al extranjero. Bueno, pues fuimos varios empresarios de Galicia y yo pues estuve aquel día con aquel hombre, muy majo, era del País Vasco, y entonces ellos antes te daban una ficha y la cubrías. Y cuando tuve la entrevista con él, mira la ficha y me dijo, Alfonso, mira, lo primero que deberías hacer en la empresa es cambiar la M de Melsacra por una S. Y claro, yo le miré, el hombre tan serio, que me pilló así y dije yo, pero no le entiendo a qué se refiere una S. Y me dice, sí, una S de Superman. Porque todo lo que tú me has puesto aquí, eres ¿esto todo haces tú en la empresa? Y le digo, sí, claro. Y me dice, pues así es imposible que puedas exportar, porque no tienes capacidad humana, no te dan más los días. Entonces eso, asociado a lo que me dijo mi padre, pues tuve que tomar una decisión, porque sí que era cierto que me estaba afectando ya, no a mi salud, pero sí a mi bienestar a nivel incluso social, familiar, o sea, no tenía tiempo ni para hacer prácticas de mi vida habitual, pádel, deporte. No daba tiempo. A veces me llamaban, vamos a jugar un partido de pádel, vale. Y tenía que retrasar todo y me era imposible. Entonces, tomé una decisión. O contrato trabajadores, o vendo Melsacra. Contratar trabajadores, la capacidad económica de Melsacra no llega para tanto. Entonces la solución era pues vender Melsacra. Me daba pena que Melsacra en estos momentos, que va genial, pues tener que parar, porque una empresa al final es como un jardín, lo tienes que estar uh-huh. cuidando continuamente,
claro.
Si no, la empresa baja y muere. Uh-huh. Entonces decidí venderla, Juan, así fue, y me aparecieron 3 clientes. Uno estaba entre los apicultores más grandes de España, entre los 2 más grandes, 2, 3 más grandes de España. está aquí en Pontevedra. Y otro era un apicultor que acababa de empezar con 200 colmenas. Y claro, es un cliente en potencia porque está empezando y, bueno, pues a lo mejor era una buena ocasión. Y después me apareció un cliente que era mío, que voy a hablar de ellos, que ahora sí que son mis dos nuevos socios, Carlos Barrio y Cristina Barrio, la hermana. Carlos era cliente mío, él está en París. Y yo le mandé varios pedidos a París. Él allí tiene dos o tres empresas. Y Carlos y Cristina los conozco desde que tenían 10 añitos. Eran los abuelos, son de allí de Luintra. Uh-huh. Y ellos venían a veranear en verano. Sí. Tenían 10 añitos. Entonces, bueno, pues hace un año, hablando con Carlos, como es cliente y tenemos mucha confianza y nos conocemos hace tantos años, le dije: Carlos, mira, estoy pensando esto. A lo mejor vendo la empresa. Tengo dos posibles clientes. Y me dice: ¿Me el sacra? Y le digo: sí. ¿Y eso? Pues por esto. Y me dice él: Alfonso, mira, no sé si la vas a vender. Si la vendes, me el sacra eres tú. Si la vendes, no sé cómo vas a hacer. Pero antes de venderla, habla conmigo, por favor. El año pasado le dije: Carlos, estoy decidido, la voy a vender. Pues dime cuánto quieres y te la compro yo. Me quedo yo con el sacra. Y le dije: pero Carlos, a ver, tú estás en París. Sí, sí, pero mi hermana está aquí, yo me voy a venir para aquí. No importa, podemos trabajar juntos. Bueno, cuando lo decidimos, me dice: mira, Alfonso, vamos a ver, está decidido, pero yo no quiero comprar Mel Sacra, yo quiero ser parte de Mel Sacra. No quiero que te vayas.
Y ahí están los
quiero
tres,
que
entonces, ¿no?
Y ahí estamos los tres. Carlos,
este nuevo proyecto.
Carlos es empresario, tiene empresariales, en la carrera de empresariales. Él me dijo que no, que le gustan, le encantan los números, las matemáticas, pero no puede trabajar solo. A él le gustan los proyectos con personas que piensan de distinta manera, pues es más enriquecedor. Es un matemático puro. Es increíble. Es muy humano, pero al mismo tiempo no deja nada a la deriva. Estoy encantado con él. Y luego la hermana, Cristina, se ha dedicado todo el mundo, toda su vida al yoga y a las terapias alternativas. Vale, en Málaga tuvo un centro de medicina natural y donde formaban a otros futuros profesionales y, bueno, está totalmente asociada al mundo natural. O sea, me encanta. Ella va a llevar tareas de comercialización. Carlos lleva todo el tema de la administración y yo me dedico a lo que es la apicultura en sí y, bueno, rutas en la Ribera Sacra referentes a la apicultura y todo el tema. Entonces, ahora formamos el grupo tres personas.
Y lo que nos has contado es los galardones que ya ha recibido a nivel internacional.
Pues sí, empezamos en el año 2020, nos dieron un premio. En el año 2021 nos dieron dos, en la miel de castaño y en la miel con jengibre. Y en el año 2023 nos han vuelto a dar otro, en la miel de bosque. Tenemos tres premios importantes en el Great Taste de Londres, que es, bueno, es un certamen internacional muy importante. Ahí los premios se dan, son catas a ciegas, no valoran ni el producto, ni el envase, ni nada. Y bueno, es un orgullo, la verdad.
Pues es Alfonso Iglesias, es el creador de como sabes, Mel Sacra, de ese proyecto tan bonito. Nos ha hablado de la importancia que tienen las abejas, de una zona maravillosa como la Ribera Sacra para tener colmenas, y de un proyecto que ha nacido hace 12 años, que ha tenido su evolución, que ahora son tres socios, y que aquí está con toda ilusión Alfonso Iglesias contándolo. Alfonso, muchas gracias y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros, Juan. Hasta cuando queráis.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la novena de Fátima. Todos los días misa radiada a las 7 de la tarde. Domingo a las 12 de la mañana en COPE Más, en el 102.4 de FM y también por internet en cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1618, en el actual estado de Veracruz, en México, se fundaba la ciudad de Córdoba. En 1829, en España, el rey Fernando VII aprobaba un decreto para que se procediese a la elaboración de un nuevo código penal. En 1903, en Madrid, se fundaba el Atlético de Madrid. Y en 1928, Ramón Pérez de Ayala era elegido académico de la lengua. En 1931 se publicaba la novela Las olas de Virginia Woolf. Tal día como hoy, en 1986, nos acordamos de la central de Chernóbil en Ucrania. Se producía el mayor accidente nuclear de la historia. Tres años después, 1989, se transmitía en Japón el primer episodio de la exitosa serie de animación Dragon Ball Z. Afganistán, 2013, un día como el de hoy, 45 muertos por la colisión entre un autobús y un camión tras un ataque talibán. Y en 2018, el líder supremo de Corea del Norte y el presidente de Corea del Sur se reunían por primera vez. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día? Pues hablamos de curiosidades del cine y quiero contarte que, pese a que siempre se ha considerado el cantante de jazz de Alan Crosland como la primera película sonora de la historia, este hecho no es del todo cierto, pues cuatro años antes, el inventor Lee DeForest presentó en el Rivoli Theatre de Nueva York el Phonofilm, creación que incorporaba sonido a las películas. DeForest demostró las características de su invento con la proyección de 18 cortometrajes que, si bien no son largometrajes, sí eran películas. Es la noticia curiosa del día de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de las tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa y sin azúcar. Les asesoran en sus decisiones y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. Pues hablando de Pontebella, el Centro Comercial Pontebella ha puesto en marcha una bolsa de empleo en su sitio web para difundir las ofertas laborales que generan los establecimientos comerciales y hosteleros del centro comercial y que aquellos interesados puedan contactar, informarse y ofrecer su candidatura a las mismas. Este nuevo servicio permitirá a aquellos que busquen empleo, quieran mejorar su situación laboral o complementar su jornada, recibir notificaciones y actualizaciones periódicas por mail de las ofertas laborales. Así, quienes busquen un empleo, mejorar el actual, podrán conocer las demandas de puestos de trabajo de los 80 establecimientos entre comercio y hostelería que están integrados en el centro. Una herramienta centralizada para conectar de forma eficiente y sencilla el mercado laboral del entorno con las necesidades de los locales de Pontebella Centro Comercial. Y estamos muy pendientes del fin de semana deportivo porque va a ser muy interesante. Para empezar, para un equipo, el Ourense Club de Fútbol, que después de ganar en Pasarón por 0-2, está a un paso del ascenso a Primera Federación. Se prepara una fiesta, por si al final consiguen la victoria, para este domingo a las 12 en Oira. Sería importantísimo para este equipo pontino porque puede subir a la Primera Federación. Se va a medir domingo a las 12 al Real Oviedo. Recuerda que va a ser un día histórico también para el Arenteiro porque visita Riazor para medirse al Deportivo domingo a las 7 de la tarde. Y recuerda también que Club Orense Baloncesto va a recibir mañana, sábado, en el Pazo Paco Paz, la visita del San Pablo Burgos en el nuevo enfrentamiento de la Liga Leboro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.